Radio Praga, noticias.
Farubek insiste en poner en marcha incentivos por desguace de vehículos. Trágico fin de semana en las carreteras checas. Jan Kohout podría ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores checo. El líder socialdemócrata Jiří Paroubek aseguró que es partidario de que el incentivo por desguace de automóviles viejos empiece a pagarse este año y a más tardar en el otoño. Paroubek reaccionó a las declaraciones del primer ministro saliente Mirek Topolánek, quien indicó que era posible que el incentivo se dejara para otro momento. De acuerdo con el líder socialdemócrata, el grupo de negociadores de su formación y de la de Topolánek llegaron a ese acuerdo, pero que es posible que el primer ministro saliente no se haya enterado. Mirek Topolánek ha declarado al diario Mladá Fronta Dnes que probablemente este año no se comenzará con las ayudas a la renovación del parque automovilístico. El gobierno y la oposición socialdemócrata acordaron esta semana un paquete de medidas anticrisis en el que se incluía una subvención por desguazar un vehículo viejo y comprar uno nuevo. El primer fin de semana con sol y temperaturas casi de verano fue trágico para 8 personas que perdieron la vida en las carreteras checas. A pesar de las medidas de seguridad por parte de la policía con motivo de los días libres por la Semana Santa, la alta velocidad fue la causa de la mayoría de los accidentes mortales. Los ministros europeos de Medio Ambiente tratarán principalmente el cambio climático en su próxima reunión informal que tendrá lugar en Praga después de Semana Santa. En concreto, los ministros acordarán una postura común para la próxima conferencia internacional de Copenhague, donde se espera sentar las bases de un nuevo acuerdo que sustituya el protocolo de Kioto. Se discutirá también la postura de Estados Unidos, cuya nueva administración parece dispuesta a sumarse al acuerdo. El antiguo embajador de la República Checa en la Unión Europea, Jan Kohout, es el candidato a ministro de Relaciones Exteriores que propondrá la socialdemocracia para el gobierno tecnócrata. Así lo confirmó el líder de la agrupación Jiří Paroubek, cuya agrupación nominará también a los ministros del Interior, Industria, Agricultura, Trabajo y Desarrollo Social. El 57% de los checos cree que el número de extranjeros que vive en el país es excesivo, según una encuesta del Centro para la Opinión Pública. La mayoría de los que comparten esta opinión son personas mayores y votantes de partidos de izquierda. Un quinto de los encuestados piensa que la República Checa no debería admitir refugiados. 3/4 de los checos considera que la residencia de extranjeros en el país debe cumplir ciertas condiciones. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este lunes en la República Checa cielos despejados y temperaturas máximas que oscilarán entre los 19 y los 23 grados centígrados. Eso es todo, amigos, en este boletín de noticias de Radio Praga, hoy a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que les ofrece a continuación los espacios Panorama Checo y Cita con los oyentes. Andrea Fajkusová les desea una agradable audición.
Panorama Checo.
La justicia y las leyes. ¿Cuál es la relación entre estas dos palabras? Esta pregunta se le ha ocurrido quizá a cada uno de los espectadores que asistieron a la proyección del documental colombiano Bagatela, presentado en Praga dentro del Festival de Cine sobre Derechos Humanos Un Mundo. Las cárceles de Bogotá están repletas de personas juzgadas por delitos considerados de poca relevancia jurídica, pero penalizados como crímenes graves. 2 años de prisión por robar una colonia, 4 por vender CDs piratas. Bagatela presenta esta realidad judicial colombiana. Sobre la película hablamos con su realizador, Jorge Caballero Ramos. Lo primero que nos interesó fue quién es John Jairo Cortés, a quien está dedicado el documental.
Cuando estábamos rodando la película, nos encontramos un caso que en principio era un delito menor y cuando hicimos la entrevista se suponía que era una lesión personal. Cuando fuimos a la audiencia pública, al juicio, a la primera parte del juicio, descubrimos que no era un delito menor, que era una tentativa de homicidio porque la lesión personal había tocado un órgano interno, con lo cual la condición cambiaba por completo, por completo. Este chico empezó a ponerse muy nervioso debido a que su condición era absolutamente diferente, ya tenía que marchar directamente a prisión. Y nosotros estábamos grabando todo lo que pasaba, vimos que el caso ya se salía de lo que nosotros queríamos retratar, que realmente se estaba poniendo como muy, muy difícil la situación para él, entonces decidimos dejar de grabar. Y justo en ese momento este chico, de lo nervioso que estaba, no aguantó más y se tiró por la ventana y se suicidó. Entonces era lo que decíamos aquí un poco antes, que realmente no son tan pequeños delitos, no son delitos menores solamente, o sea, incurren en actos terriblemente más grandes y muchas veces por irresponsabilidad de abogados, de jueces, de fiscales. Y a este chico le queríamos dedicar especialmente la película.
¿Por qué adoptó Colombia esta legislación tan dura en el caso de estos delitos menores?
Nosotros creemos que en principio esto se debe sobre todo a presiones externas, presiones de grandes almacenes de cadena o presiones de, sobre todo de la Unión de Comerciantes, que querían que estos delitos no siguieran siendo impunes, porque también es verdad que esto ocasiona una cantidad de pérdidas increíbles, pérdidas económicas a muchas personas. Lo que pasa es que esto no es la solución al problema. Realmente reprimir estas conductas desde penas de prisión terriblemente elevadas y tal no hace que la gente solucione su problema social. Detrás de todo esto hay un problema social de hambre, de falta de trabajo, de una condición social muy, muy definida y muy difícil, que no se puede seguir reprimiendo desde la cárcel.
Ustedes estrenaron la película en septiembre de 2008 en Bogotá. Sí. Y tú dijiste que la película tuvo una acogida muy buena entre el público, pero ¿pasó algo después de proyectarse esta película? ¿Ha cambiado la situación? ¿Se notan algunos cambios en estas prácticas?
No, la verdad es que no. O sea, tuvo muy buena acogida en el sentido en el que la gente le gustó la película y fue a ver la película y se dio a conocer la película, y ahora que la película está haciendo como un circuito de festivales, pues parece que la película tiene un poco más de eco. Sin embargo, yo creo que no ha erosionado todavía una capa ínfima de toda la estructura judicial como para poder decir que la película tiene un sentido fuerte, o sea, que realmente está sirviendo para que estas conductas y estas posiciones delante de la justicia puedan transformarse o cambiarse, pues muy lentamente. Y no sé, nosotros tenemos la esperanza de que poco a poco se pueda llegar como a erosionar un poco y que se puedan buscar como otras vías de solución. Nosotros como documentalistas, o yo como documentalista, solamente mi interés era como mostrar esa realidad para poder entenderla mejor, pero no tengo soluciones. Dejo que la gente que realmente entiende de leyes pueda como evidenciar la problemática que hay y plantear cuestiones para solucionar el problema.
Quería preguntar ¿Tú piensas cuál es el papel del documentalista en el mundo actual? Si el documentalista reportero es solo observador o digamos que registra la realidad, o también puede ser un activista, involucrarse en las causas.
Yo creo que toda visión documental siempre significa como un compromiso con esa realidad. Lo que pasa es que ese compromiso no significa un activismo al 100%, es decir, yo soy consciente de la realidad que pasa en Colombia y la quiero retratar para yo como espectador y como persona poder entenderla mejor. Y también que los espectadores de mi documental también puedan hacerse los cuestionamientos que yo hice. Esa es mi posición como documentalista, esa es mi posición como el realizador que quiero ser, como el cine que me gusta, pero no significa que sea la única ni la más valorada. O sea, hay gente que realmente lleva sus producciones a instancias terriblemente fuertes para hacer presión, para que las cosas cambien realmente y tal. Yo esto lo valoro de una manera increíble, realmente siento que se necesita gente así.
Ustedes invitaron al estreno del documental en Bogotá también a los protagonistas, digamos, de esta película. ¿Aparecieron o vinieron todos?
No, la verdad, si soy sincero, estuvimos buscando a todos y no encontramos absolutamente a ninguno. De todos los chicos que salen en el documental, la mayoría, o sea, hay cuatro que están en la cárcel, hay tres que no tuvimos manera de localizarlos y hay dos que sus familias no saben dónde están y hay uno de ellos que está prestando el servicio militar. Entonces, no, estamos como en la labor todavía de poder localizarlos y poder hablar con ellos, pero seguramente ahora en julio que volvemos a ir a Bogotá tendremos la oportunidad de poder charlar con ellos y, bueno, que puedan ver la película, porque realmente no ha sido muy difícil localizarlos. O sea, es gente que no, tenemos que ir directamente a las cárceles y eso significa pues todo un complejo grande que desafortunadamente, y es algo que nos pesa demasiado, que no hemos podido hacer todavía, pero que en breve lo haremos.
Las personas que filmaron son generalmente gente entre 20 y 30 años. Hay también personas mayores que son juzgados por delitos menores.
Hay personas mayores que son juzgadas por estos delitos y también personas de todos los extractos sociales que también son judicializadas por estos delitos. Es decir, no es una problemática exclusivamente de sectores sociales marginados y bajos. O sea, estuvimos delante de varios delitos cometidos por gente que tenía niveles sociales más altos, niveles adquisitivos más altos, pero nos fue muy difícil poder acceder a estos delitos con una cámara porque es gente que tiene mucho más miedo a su imagen y la privacidad de su imagen es algo como mucho más delicado. Entonces, no, la legislación realmente no hace ninguna distinción ni de razas, ni de credos, ni de edades, ni de condiciones sociales.
¿Y los trabajadores sociales entonces desaparecieron totalmente de las audiencias? Sí.
Nosotros tuvimos la suerte de poder consultar más o menos cómo funcionaba todo este proceso con un exministro de justicia, el doctor Jaime Giraldo Ángel, en Colombia. Cuando estábamos hablando con él, él nos comentaba que cuando él había sido ministro de justicia, había creado una ley en el 91, creo, que consistía en que esta clase de procesos se tenían que judicializar o su solución más eficaz sería legislando desde lo social, es decir, creando como pequeños juzgados de paz donde no existía solamente el acusado y el abogado, sino que había alrededor de estos casos una cantidad de gente que ayudaba a resolver este problema desde lo social, que es donde realmente está afectado. Es decir, había un trabajador social, había un psicólogo, había como todo un equipo base que ayudaba a mejorar o a entender estas condiciones sociales difíciles para que el delito realmente no se cometiera y no simplemente atacarlo desde la represión de las cárceles y ya está, que es lo que está pasando ahora. Ahora los juicios solamente se manejan entre fiscal, defensoría, un juez y un ministerio público, o sea, no hay más elementos integradores en esta realidad.
¿Qué te parecieron las reacciones del público checo al documental?
Me pareció muy curioso, muy curioso. Me gustó mucho realmente presentar la película acá, porque siento que el público pregunta cosas que por lo general en los otros sitios donde hemos estado no preguntan y siento que me exige a mí como una atención mayor que en otros sitios donde hemos presentado la película no le exigía. Es decir, de alguna manera siento que como un interés más grande por los factores sociales que no tanto por el hecho cinematográfico en sí. Entonces me parece muy interesante y me siento como terriblemente honrado, agradecido de que el público checo pues como que le haya gustado la película. Sí, sí.
¿Tú realizaste también algunos documentales sobre que tratan el tema del franquismo, sí, si no me equivoco?
Sí, sí.
Es muy diferente hacer un documental sobre el pasado y la actualidad, lo contemporáneo. ¿Qué te interesa más?
Me interesa mucho más esto, me interesa mucho más. A ver, todos los documentales que yo realicé de memoria histórica en España fueron documentales por encargo. Realmente no había sido ningún documental mío, de mi interés personal. Evidentemente, una vez hecho el encargo, uno presta todo el interés y estoy como muy orgulloso y muy contento de esas producciones. Pero sin embargo, no eran producciones que yo sintieran que eran mías. Realmente no tienen el sello personal ni mi sensibilidad delante de una realidad. Trataba de entenderla desde un extranjero que llega afuera y trata de escudriñar esa realidad, entenderla, hacerla como entendible para el resto de las personas que van a ver la película, pero no hay ese nivel de implicación que yo sí quería y tengo con Bagatela. Entonces sí, es totalmente diferente. Aparte de hablar de una problemática que se está dando en la actualidad con personas que están viviendo hoy en día, que están en las cárceles hoy en día con esa problemática, es muy diferente a recuperar sucesos a partir de memoria, a partir de palabras, a partir de todo el discurso de personas que vivieron hace muchos años esas represiones del franquismo.
¿Tienes ya alguna idea sobre tu próximo documental?
Sí, estamos preparando un documental seguramente para realizar entre diciembre y marzo de este año y el próximo. Y es alrededor de la institución médica y los partos, el tema del nacimiento. Tratamos de hacer una reflexión alrededor del nacimiento, todo enmarcado también dentro de la institución hospitalaria.
¿Eso en España o...?
En Colombia, seguramente será en Colombia. No lo tengo muy claro todavía, pero me gustaría mucho hacerlo en Colombia, sinceramente, sí.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.
Aquí termina el espacio Panorama Checo, en el que les ofrecimos una entrevista con el realizador colombiano Jorge Caballero Ramos, que presentó en Praga su documental Bagatela.
Y a continuación, amigos, presten atención al siguiente anuncio.
Radio Praga les propone un nuevo concurso. Se trata de contestar a la siguiente pregunta: ¿qué periodo o acontecimiento de la historia checa le parece más interesante?
Vamos, la pregunta no es nada difícil y pueden sorprendernos con sus respuestas. Eso sí, tengan en cuenta que van a competir con los oyentes de todo el mundo, no solo con los radioescuchas hispanohablantes, así que tendrán que esforzarse.
Repetimos la pregunta: ¿qué periodo o acontecimiento de la historia checa les parece más interesante?
El autor de la mejor respuesta podrá disfrutar de una semana para dos personas en la capital de la República Checa, en Praga, la ciudad que es el centro de Europa, la del Puente de Carlos y el reloj astronómico.
El premio al ganador del concurso es cortesía del Hotel Ungelt.
También tendremos otros premios de consolación para las respuestas interesantes y curiosas. Como ven, no hay motivo para la duda.
Tienen tiempo para enviarnos sus respuestas hasta el 12 de junio a la dirección habitual: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
También pueden responder a través del correo electrónico a la dirección cr@radio.cz. Daremos a conocer al afortunado en los días 27 y 28 de junio en nuestras emisiones de Radio Praga y también en nuestra dirección web www.radio.cz.
¿A qué esperan, amigos? Una semana en esta bella ciudad les aguarda impaciente.
Sintonizan Radio Praga, que a continuación les ofrece...
Cita
con los oyentes.
En los próximos minutos les haremos compañía Kateřina Oratorová
y Marta Santana.
Bienvenidos todos, ¿qué tal están? Nosotros, como cada edición, contentos de estar con ustedes.
Por supuesto, así que damos comienzo. Nos situamos en Cáceres, desde donde hemos recibido una postal de Demetrio Duarte. La imagen que vemos es la del santuario de la Virgen de la Montaña, que se encuentra rodeada de casas blancas coronadas por cigüeñas.
Como curiosidad, podemos decirles que sabemos que Cáceres es el término municipal más grande de España, con una extensión de más de 1.500 kilómetros cuadrados.
Gracias, amigo Demetrio, y reciba un cariñoso saludo de vuelta.
También desde España, desde Montornès del Vallès, Barcelona, nos ha escrito Joan Viñallonga.
Señores de Radio Praga, allá por los años 60 yo era un asiduo oyente de Radio Praga, sobre todo de las emisiones de noche y mediodía. Incluso en el año 1988, con unos amigos, pasé unas vacaciones viajando por toda Checoslovaquia. Por distintas circunstancias dejé de escucharles, aunque sigo interesándome por oír los acontecimientos relacionados con esa entrañable república.
Querido Joan, nos alegra que haya vuelto a conectar con nosotros y estamos seguros de que estará comprobando que han habido muchos cambios desde finales de los 80 hasta la actualidad.
Gracias por su carta y un saludo, amigo Joan.
No nos marchamos de España sin leer la carta de John Jairo Isasa.
Hola, amigos de Radio Praga. Toda su programación es muy interesante, cultural y entretenida. Por todo ello, tres hurras a Radio Praga. Por cierto, ¿no tienen curiosidad de saber de dónde proviene la expresión hip hip hurra?
La verdad es que nunca nos habíamos hecho esa pregunta, pero ahora sí que nos ha despertado la curiosidad y, claro, no hemos podido resistirla.
La primera parte de la expresión hip ha resultado ser, de acuerdo a nuestras averiguaciones, un acrónimo de la expresión latina Jerusalén está perdida, y lo utilizaban los romanos para señalar su conquista sobre esta ciudad.
En cuanto a la segunda parte, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que hurra proviene del inglés hurra, acabado en H, y que es
una interjección para expresar alegría y satisfacción o excitar al entusiasmo, algo así como un viva.
Por lo tanto, la expresión hip hip hurra en sus orígenes tenía un sentido bélico de conquista que fue convirtiéndose poco a poco en un modo de exaltación de las masas, hasta llegar a la situación actual en la que la usamos para alabar algo o alguien con mucho entusiasmo.
Llegó la hora de saltar de continente y ubicarnos en Latinoamérica. Desde Cuba nos ha escrito Manuel Acosta Acosta, quien está muy interesado en establecer amistad con los oyentes en idioma español.
Tomen papel y lápiz, que esta es la dirección de Manuel Acosta Acosta. Apartado postal 35, Ciudad de Jiguaní, código postal 87300, provincia de Granma, Cuba.
Repetimos, Manuel Acosta Acosta, apartado postal 35, Ciudad de Jiguaní, código postal 87300, provincia de Granma, Cuba.
Desde Brasil nos escribe Ricardo Antunes de Almeida. Ricardo es estudiante de español.
Les comento que me ayuda mucho oír su programación, pues me mantengo en contacto con el idioma español. Aunque hablo español, no vivo en un país hispanohablante, por lo que necesito escuchar a menudo el idioma español. De lo contrario, no mantendré mi fluidez y ustedes, Radio Praga, han resultado ser la elección ideal.
Gracias, Ricardo. Nos alegra ayudarle a mejorar. Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite el programa Cita con los oyentes.
Y ahora, amigos, les presentamos una nueva edición del concurso Conozca algo interesante.
Como siempre, escucharán primero una breve historia. Después les haremos una pregunta de control a la que ustedes deberán responder por correo para ser incluidos posteriormente en el sorteo.
No olviden que los ganadores recibirán de Radio Praga un pequeño regalo. Así que presten atención.
La República Checa perdió a uno de sus mejores artistas actuales. A la edad de 70 años falleció el pasado 29 de marzo el destacado actor Miroslav Moravec.
Moravec nació en 1939 en Praga. Sus primeras experiencias como actor de teatro las realizó en un grupo de voluntarios en el barrio capitalino de Sisok, donde creció.
Durante sus estudios universitarios en la Academia de Artes Musicales actuó en los teatros de Most, Cheb y Zlín. Posteriormente regresó a Praga y durante años formó parte de la compañía del teatro Zabranou.
Finalmente, en 1996, cumplió uno de sus grandes sueños ingresando en el teatro de Vinohrady en Praga, donde protagonizó varias obras teatrales, entre ellas Cien años de soledad, según la novela de Gabriel García Márquez.
Podívej, Simbo. Všude tam, kam dopadá světlo, je naše království.
Páni.
A panování králů se podobá sluneční dráze. Jednoho dne, Simbo, i moje slunce zapadne. A novým králem se staneš ty.
A tohle všechno bude moje?
Ano, tvoje.
Všechno, kam dopadá světlo. A co ta země ve stínu?
Ta je za naší hranicí.
A lo largo de su vida, Moravec actuó en centenares de espectáculos de teatro, en películas de cine y de televisión. Gracias a su hermoso color de voz, alcanzó fama también en el doblaje de películas extranjeras. Con su persuasivo barítono bajo, dobló, por ejemplo, a Alain Delon, Jean-Paul Belmondo y Henry Fonda.
A pesar de su mala salud, el artista permanecía optimista hasta los últimos momentos de su vida. En la fiesta de su 70 cumpleaños en enero de este año dijo: «El mayor regalo de la vida es la vida misma, y yo estoy agradecido de poder vivirla».
Y ahora, amigos, la pregunta de control. ¿En qué año nació el actor checo Miroslav Moravec?
Envíen sus respuestas lo antes posible a Radio Praga, redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
O a nuestra dirección electrónica cr@radio.cz. y seguimos esta cita con los oyentes en Radio Praga.
Hemos estado en Cuba, Brasil y continuamos por Colombia. Desde la capital, Bogotá, nos escribe Mauricio Reyes.
Llevo escuchándolos más de 30 años. Me alegra volver a contactar con ustedes en Democracia y poder conocer historias tan apasionantes como la de la Primavera de Praga. También me parecen muy interesantes las historias de los españoles en la República Checa, que se cuentan en un mundo de diferencias.
Nos alegra saber que disfrutan al oírnos. Gracias por sus palabras y un caluroso saludo, amigo Mauricio.
Acabamos el espacio de hoy con Vicent Mauricio, que nos ha escrito desde Valencia.
Además de enviarles un informe de recepción, aprovecho la ocasión para desearles una buena primavera a todos los miembros de la redacción española y también a todos los oyentes.
Con pensamientos primaverales despedimos ya esta edición de Cita con los Oyentes.
Como siempre, esperamos sus cartas en la dirección habitual: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, y también en cr@radio.cz. Un saludo y hasta pronto, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. six heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.